Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 15 minutos de la mañana del martes 14 de enero, Día Mundial de la Cometa.
Se sube hasta el cielo, se baja hasta el suelo, sí, la cometa. Se sube a la nube, se baja y se sube, sí, la cometa.
Las cometas nacieron en la antigua China alrededor del año 1200 a.C. y en principio se utilizaban como dispositivos de señalización militar. Los movimientos y los colores de las cometas indicaban una serie de mensajes mediante los que se comunicaban en la distancia distintos destacamentos militares. En Europa, en el siglo XII, los niños ya jugaban con ellas y les añadían cuerdas para hacerlas sonar. Y en la época moderna se han utilizado como equipos de medición atmosférica y, de hecho, el político e inventor estadounidense Benjamin Franklin la utilizó, como todo el mundo sabe, para investigar los rayos e inventar el pararrayos. Datos curiosos. Dos. La mayor altura alcanzada por una cometa fue de más de 9.740 metros. Lo consiguió un señor en 1979. En cuanto a tiempo de vuelo, el récord está en 180 horas y 17 minutos ininterrumpidas. Hay gente con unas aficiones. Los martes es día de poli de cercanías y hoy con Ricardo Gutiérrez vamos a tratar el asunto de los falsos secuestros express que se están produciendo en nuestro país.
¿Qué quieren?
No vuelvas hasta que sacas el máximo de cada tarjeta. No hago trato. No negocio.
Es algo parecido a esto que acabamos de escuchar, una llamada de teléfono, alguien que nos dice que tiene secuestrado a nuestro hijo, a nuestra mujer, y nos exige una cantidad de dinero que hay que pagar si queremos volver a ver a esa persona con vida. Son llamadas falsas, pero que asustan mucho. Hoy vamos a hablar con Carmen, una madrileña que cayó en la trampa y pagó. Va a ser muy interesante escucharle para que todos estemos prevenidos. Y hablando de escuchar, este es el sonido del fuego en Australia. Los incendios están devastando la costa australiana. Más de 10 millones de hectáreas han sido arrasadas por el fuego. Estamos hablando de una extensión equivalente a Hungría, ¿eh? 1.000 millones de animales muertos, 1.000 millones, que se dice pronto, y 28 personas fallecidas. Vamos a analizar por qué está ocurriendo esto con Miguel Aguado y su ecología de andar por casa. Y en la encuesta de hoy vamos con un tema de máxima actualidad.
Las niñas ya no quieren ser princesas.
Ay, qué razón tenía Antonio Flores, y eso que no conoció a Meghan Markle. La crisis de los Windsor ha dividido a los británicos entre los que están a favor de la decisión que han tomado el príncipe Harry y la actriz de desengancharse de la familia real, y los que están en contra, que por lo visto son mayoría. Bueno, hoy nos vamos a volver un poco británicos y en nuestra encuesta El Mundo se divide en dos mitades. La pregunta es, ¿crees que pertenecer a la realeza tiene más ventajas o más inconvenientes? Respuesta muy fácil, entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, y os vais a encontrar esa pregunta y dos opciones, más ventajas o más inconvenientes. Pulsáis una de las dos y a eso de las 12:30, Clara Esteban nos cuenta el resultado. Y en el ratito de oyentes, muy atentos todos, porque nos vamos a divertir mucho viajando al pasado.
¿Os acordáis del frigopié?
Bueno, buenos días, Madrid. Vamos a volver a los tiempos de la EGB. Y como en este equipo somos como somos, pues nos hemos traído un montón de objetos relacionados con aquellos años de la enseñanza general básica. Tenemos Nancys de todo tipo, carretes de fotos, cintas de cassette, un busca, pinturas alpino, en fin, de todo. Os vamos a pedir hoy que recordéis con nosotros los años de la EGB. Aquellas cosas que hacíamos, que comprábamos, la moda del momento, en fin. todo lo que queréis contarnos relacionado con la EGB. Y hoy además vamos a comprobar cómo están los miembros del equipo de memoria, porque nos vamos a someter a un examen sobre aquellos maravillosos años. Así que hoy más que nunca os aconsejo que si tenéis un móvil cerca o un ordenador, incluso la pantalla de la tele, también si os sirve también de ordenador, que entréis en la página web de Onda Madrid, ondamadrid.es, y veáis la emisión en directo del programa, porque os vamos a enseñar físicamente cosas que seguramente os van a traer muchos recuerdos.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117, ahí está el WhatsApp preparado para recoger todo lo que nos queráis contar sobre los años de la EGB. Ya sabéis que podéis dejar mensajes escritos o notas de voz. Y además de todo esto, Belén Almonacid nos hablará de un nuevo estudio absurdo en la sección En esto te gastas el dinero. Inauguraremos a eso de las 12 nuestra tertulia desde el campus para saber cómo ven la actualidad política, social, cultural y económica quienes en unos meses se van a convertir en periodistas. Vamos a tener estudiantes de periodismo y vamos a recibir como se merecen a los chicos de Hotel Flamingo. Son las 10 y 11 minutos, así que comenzamos.
Sin tener a nadie en tu alcoba, con la sensación de estar vivo, esa sensación tan sincera, esa sensación cuando pasa por tus ojos la vida entera. A solas con mi corazón, a solas sin pedir perdón, a solas puedo regresar viviendo.
Y el 14 de enero felicitamos a Rosa López, la Rosa de España. Cumple 39 años. Madrid, nos vamos a trasladar ahora hasta la Sierra de Guadarrama, más concretamente a un punto muy determinado entre Navacerrada y Cercedilla. Y es que la concesión del suelo sobre el que se asientan más de 400 viviendas ha caducado tras 100 años de vigencia. Se construyeron en monte de uso público en el puerto de Navacerrada y la colonia de Camorritos en Cercedilla, estas 400 viviendas. La Comunidad de Madrid gestiona el terreno, pero pertenece al Ayuntamiento de Navacerrada y también al de Cercedilla. Ambas administraciones se lanzan la pelota, pero de momento no hay solución al problema. El alcalde de Cercedilla ha pedido a los propietarios de estas 400 casas que entreguen sus llaves y en su programa electoral amenazó con cobrarles un alquiler de 700 euros. La alcaldesa de Navacerrada cree que hay que llegar a un acuerdo y el caso es que en estos momentos hay 400 familias muy preocupadas porque podrían verse obligadas a abandonar sus casas. Bueno, una de estas familias es la de Fernando, que es uno de los vecinos afectados. Fernando, buenos días.
Buenos días.
¿Dónde tiene usted su casa exactamente?
Pues en el puerto Navacerrada, en el Gino 2.
Ajá. ¿Cuántos
años? Es un edificio que se construyó en 1973.
En el 73.
Y yo pues ya lo compré de segunda mano.
Sí.
Y llevo aquí unos 20 años. Y 15 estoy en hace 15 años estoy empadronado en Cercedilla.
Ajá. Bueno,
soy vecino de Cercedilla.
Y de pronto se encuentra usted con que le dicen que tiene que entregar las llaves de su casa.
Sí, este verano el alcalde de Cercedilla nos pedimos una licencia para hacer una reforma de una fachada y aprovechando la licencia que pagamos,
sí,
nos dijo y que se pidió después de que según él había caducado, nos pidió en ese escrito que entregásemos las llaves y que si no entregábamos las llaves, pues que nos iba a pedir daños y perjuicios.
¿En qué año compró usted su piso?
Pues hace 20 años, en 2000.
Uh-huh. ¿Recuerda lo que pagó por él?
Sí, plaza de garaje y un apartamento de una habitación, 5 millones de pesetas.
Bueno, ¿y usted sabía cuál era el problema que estaba detrás de todo esto? Es decir, que los terrenos realmente no eran de la propiedad de quienes habían construido las casas, sino que era una propiedad municipal.
No, de principio no. Eso nos hemos ido enterando con el tiempo. De principio vienes, compras una casa por 5 millones de pesetas, que está pues para hacer una reforma integral,
sí,
y hacer la reforma y bueno, pues luego cuando estás viviendo aquí y pues ya te vas enterando de que el terreno no era. Lo que pasa es que tampoco me lo planteaba porque yo llegué al banco y me dieron una hipoteca. Yo
claro,
tengo un préstamo hipotecario que sigo pagando y que me quedan unos cuantos años, más de 10 años por pagar. Con lo cual, pues como el registro se pasó, la notaría se pasó, el banco no dijo nada, pues yo en esos momentos pues no me enteré.
Claro, usted creía que compraba una casa, un piso como podemos hacer cualquiera, con una hipoteca, y de pronto se entera usted que no es propietario realmente, sino que tiene una especie de derecho de ocupación, ¿no?
Sí, sí. Bueno, eso según el ayuntamiento.
Ya.
Porque hay un libro del Ministerio de Agricultura que dice que hay una venta encubierta en el 70 y tantos. Hay un informe de un letrado de Enterría que dice, sí, que hay una venta por parte del Ayuntamiento de Cercedilla de los terrenos y que aunque la venta era ilegal, el ayuntamiento no podía vender, pero que la venta es efectiva.
Claro, lo hizo. Ustedes no tienen ninguna culpa, evidentemente. Bueno, ahora, por lo visto, las opciones son dos, si no me equivoco. Una, o entregan ustedes la llave de la casa, que no entiendo tampoco qué autoridad tiene un ayuntamiento para hacer estas cosas, o si no, lo que les dicen es que les van a pasar el cobro de un alquiler.
Eso es el planteamiento de Cercedilla.
Del alcalde de Cercedilla.
Sí, pero es que esto no es, el terreno no es de Cercedilla, el terreno es de Cercedilla y de Navacerrada.
Claro.
¿Y la alcaldesa de Navacerrada,
sí,
plantea otras cuestiones y es lo más lógico, que hay vecinos perjudicados y que hay que llegar a un acuerdo para que los vecinos, para que no se encuentren perjudicados. Claro, ¿cómo nos van a desociar? ¿Cómo nos van a echar de la casa si nosotros pagamos IBI? Si nosotros pagamos el impuesto de basura, si nosotros pagamos la licencia de obra. Nosotros el año pasado, después del verano, que según el alcalde de Cercedilla se cumplía en marzo, pedimos una licencia para arreglar la fachada de nuestro edificio, 65.000 euros, y pagamos 4.900 euros al alcalde de Cercedilla. O sea, que luego nos dice, en esa misma de esa misma licencia que nos les tenemos que entregar la casa, ¿qué pensaba quedarse? ¿Con los 65.000 euros de la reforma de la fachada? ¿Pensaba quedarse con el edificio en la reforma arreglada? Lo más lógico y lo más honesto sería, ustedes no pueden hacer nada. No, ni les cobramos los 4.900 y ustedes no se pueden gastar los 65.000 euros que nos han pedido autorización, porque el edificio no es suyo. Pero nos deja gastarnos los 65.000. No hicimos la reforma por el escrito que nos hizo. Si no nos hace este escrito, nosotros nos gastamos 65.000 euros en reformar dos fachadas.
Ya.
Además, es que estamos constantemente metiendo dinero ahí y lo hacemos en Cercedilla. Ajá. El cerrajero es de Cercedilla. Dani, Rubín, nos arregla los viales. El conserje es de Cercedilla. Con lo cual es que... Es un beneficio para todos.
No, desde luego parece un caso extrañísimo. Primero, porque ustedes compran una casa y con toda la buena fe del mundo, creyendo que es una casa como hay millones. De pronto se encuentran con que la casa es suya, pero el terreno donde está asentado la casa no es suyo y que por lo tanto tienen una especie de derecho de ocupación que por lo visto ha caducado después de 100 años y después de un montón de años siendo propietarios y corriendo con todos los gastos de esos edificios. Bueno, imagino que van a poner el caso en manos de la justicia. No creo que pasen ustedes desfilando por el ayuntamiento para entregar las llaves.
No, ya nos ha costado tener... hay una asociación, que es la Asociación del Puerto, que nos hemos juntado todos y hemos contratado un bufete de abogados y ya estamos... hemos puesto un dinero que no tenemos por qué gastarnos y ya estamos pues haciendo alegaciones al expediente de la Comunidad de Madrid, que también tiene que decir algo la Comunidad de Madrid sobre este tema, pero bueno, tampoco lo dice. Y bueno, pues a esperar, es decir, a esperar que logremos seguir viviendo en nuestras casas como hace, como estamos viviendo hace 20 años.
De todas maneras, Fernando, iba a decir una cosa, el ayuntamiento se podrá quedar con los terrenos, pero no se puede quedar con las casas porque las casas son de propiedad privada, que es la de ustedes. Es un conflicto clarísimo.
En las últimas elecciones, casi todos los grupos que pertenecieron a las últimas, que fueron a las elecciones del ayuntamiento de Cercedilla, plantean que como un hecho probado, que el terreno es suyo y lo que hay encima, las casas también es suyo. Y que además, pues que tienen derecho a una nueva concesión del terreno y de las casas. Por eso nos piden las llaves. Porque ya hacen de juez y parte.
Ya. Esto se entendería.
¿Y les importa a los
vecinos? Se entendería si los edificios los hubiesen hecho los dos ayuntamientos y estuviesen ustedes en régimen de alquiler, por ejemplo. Pero lo que no se entiende es que una persona vaya a comprar una casa, se la vendan tan normal, hace un montón de años que residan allí y que ahora de pronto te salgan diciendo que es que la casa no es tuya después de que la has pagado. En fin, parece una cosa de locos. Pero bueno, veremos a ver cómo queda esto. Si ustedes van a emprender acciones legales, que entiendo que sí, veremos cuál es la respuesta del Ayuntamiento de Cercedilla, pero lo cierto es que el tema nos interesaba porque afecta a 400 familias, que no estamos hablando de una ni de dos, estamos hablando de 400. Muchas de ellas, me imagino, Fernando, que serán segundas residencias.
Y muchas primeras residencias.
También.
Date cuenta que en la Comunidad de Madrid, donde más baratos han estado los pisos, ha sido en el Puerto de Navacerrada.
Yeah.
También es cierto que para poder vivir en el Puerto de Navacerrada necesitas unas condiciones. Las condiciones es que te gusta la montaña.
Pues sí.
Porque aquí no tenemos bares, no hay tiendas para comprar el pan y aquí nieva. Y te podría enseñar unas fotos preciosas para mí, que para otra gente puede ser un horror levantarte y encontrarte 30 centímetros de nieve.
Sí. Pero bueno, oye, estamos hablando tanto de la España vaciada, de que hay que distribuirse un poquito mejor, que parece absurdo, que ahora intenten echar a la gente de estos lugares. En fin, Fernando, que os deseo muchísima suerte, que seguiremos de cerca este asunto, que no nos vamos a olvidar de él. Y que
muchas gracias por vuestra ayuda.
Según vayáis dando pasitos en este asunto, bueno, pues nos lo vais contando y nosotros a nuestra vez lo vamos contando también, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Fernando. Hasta luego.
Un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los miércoles, Buenos Días Madrid te ayuda a mantener tus jardines, plantas y flores en perfecto estado. Nuestro jardinero Pedro Martín responde a todas tus preguntas en la sección Con Buena Planta. Envíanos un correo electrónico a conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Tus sugerencias, dudas y cuestiones serán atendidas. conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Los miércoles a las 10:30 en Buenos Días Madrid. Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle.
Segundo día con la línea 4 de metro de Madrid cerrada y recordamos que las obras van a durar 2 meses. Segunda jornada que pasamos en la parada de la MT en Avenida de América, desde la que sale el servicio especial de autobuses que llega hasta Pinar de Chamartín. Bueno, el colapso ayer lo contamos aquí en directo y fue tal que hasta el consejero de Transportes, Ángel Garrido, ha tenido que pedir disculpas. Hoy se ha reforzado la línea y de momento parece que la situación va mejorando un poquito en comparación con el día de ayer.
Tardamos por lo menos 30 minutos en la cola y luego como unos 15 minutos en llegar. Yo, por ejemplo, a Avenida de la Paz. Y bien, todo un poco caótico y parece que funciona mejor. Pasan más autobuses y no hay casi cola. El otro día la cola daba a la vuelta a la calle.
Ayer no optamos por el servicio gratuito, cogimos el 122 y la experiencia fue muy mala, la verdad. Tardamos, lo que normalmente hacemos en 10 minutos, tardamos como 40 minutos en llegar. Por ahora parece que va bien, sí. Esperemos llegar más pronto.
Pues yo tardé casi 2 horas en un trayecto de 50 minutos para llegar a Arturo Soria. Y ayer había una cola gigantesca. Hoy mucho mejor, la verdad. Sí, sí. La vuelta muy bien, pero bueno, yo salí a las 3:30 más o menos, entonces no es una hora de tráfico, pero la vuelta muy bien.
Bueno, pues cuando son las 10:28 de la mañana vamos a comprobar en directo si la situación sigue mejorando. Allí, en esa cabecera de ese servicio especial, está nuestra compañera Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Sí, Eli, estamos aquí en esta parada, en la de Francisco Silvena, junto al número 99. Aquí está la cabecera de este servicio especial. Contábamos ayer que a partir de esta hora se formaban grandes colas. Hoy la normalidad ha vuelto a este servicio especial. Se ha incrementado en un 10%, sobre todo en esta hora punta, entre las 7 de la mañana y las 2 de la tarde. Y hasta aquí se ha desplazado también Borja Caravante, que es el delegado de movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, para comprobar el funcionamiento. Ayer eran muchas las quejas, también se estaba adaptando el usuario, ¿no? Hoy muchos nos comentaban, hemos madrugado más, hemos optado también por ver otras rutas alternativas.
Pues así es, el primer día que se produce un corte en una línea de metro, pues efectivamente la gente, hasta que conoce cuál es la alternativa de movilidad que se adapta mejor a sus necesidades, o conoce dónde están las cabeceras del servicio especial de la MT, pues se produce unos primeros días de confusión. Hoy ya está más o menos normal el servicio, ha habido menos colas para tomar el autobús y también es cierto que hemos reforzado el 10% de los autobuses que estaban en el servicio ayer.
Creo además que ayer uno de los problemas era que estos autobuses se quedaban atascados en el interior de la M30, también en algunas calles, y el ayuntamiento anunciaba que se iba a incrementar también pues la presencia de agentes de movilidad, de policía municipal, en diferentes enclaves de Madrid.
Pues así ha sido, hemos reforzado tanto agentes de movilidad como policía municipal, en concreto en la avenida Ramón y Cajal, que es donde en el día de ayer se produjo el mayor atasco, y por tanto eso perjudicaba las frecuencias de los autobuses, que aquí en cabecera, tanto en Pinar Chamartín como en la Avenida América, salen cada 3 minutos, pero que si se atascan a lo largo del recorrido, pues las frecuencias se empeoran y por tanto damos un peor servicio.
Vemos también aquí a ese personal del MT haciendo el conteo, ¿no? Nos comentaban también que hasta 100 personas caben en el interior de estos autobuses y están también, me imagino, viendo, ¿no?, si son suficientes.
Bueno, lo que están haciendo es organizar, si se produce alguna cola, informar a los usuarios, sobre todo estos primeros días en los que hay una falta de información, ¿no? Es decir, la gente tiene que conocer con exactitud por dónde van los autobuses para ver si se planifican, si coincide con sus necesidades, y luego lo que hacen es dar la salida, digamos, a los autobuses para cumplir esas frecuencias de 3 minutos que salga cada autobús.
Ayer contábamos, para que la gente tampoco estuviera despistada, que la salida más cercana de Avenida de América para coger este servicio alternativo, este servicio además gratuito, es el de Pedro de Valdivia, esa es la calle. Allí también hay personal de metro informando con un tríptico, información tanto de la intervención que se está realizando en el interior de la línea 4 como de las alternativas de las líneas de metro que se pueden coger y de los autobuses regulares.
Pues eso lo hace Metro cada vez que se produce un corte, ya tiene mucha experiencia en cortar líneas cada vez que hay que hacer obras y por tanto se pone en marcha un despliegue de información al usuario para que conozca con exactitud cuál es la mejor manera de alternativa a esa línea 4, y lo están haciendo en todas las estaciones que tienen confluencia con esa línea, dando un díptico para que no solo conozcan el servicio especial gratuito que ha puesto EMT alternativa a la línea 4, sino también las otras líneas de metro por las que se pueden circular.
Hace algunos minutos un usuario nos comentaba que por qué no se ha puesto ese servicio especial en Argüelles.
Bueno, porque a partir de Avenida de América ya existe una red muy mallada de la EMT en la que los autobuses ordinarios de la línea son suficientes para dar servicio. En todo caso, esos autobuses de línea ordinaria se han incrementado también las frecuencias para poder absorber el importante incremento de demanda que tienen como consecuencia el cierre de la línea 4.
Se calcula que aproximadamente 200.000 personas utilizan a diario la línea 4, que ahora están buscando estas alternativas. Muchos de ellos también nos decían que eran frecuentes las incidencias, por eso se ha cerrado la línea 4.
Bueno, por eso precisamente se hacen las obras, para que esas incidencias sean las menores posibles y dar un mejor servicio. Hay que tener en cuenta que causa un gravísimo perjuicio cada vez que se produce una incidencia en la red de metro, y por tanto reducirla lo que permite es dar una mejor calidad del servicio y también mejorar no solo las frecuencias, sino también la capacidad de transporte, porque si los trenes no sufren ninguna incidencia, los trenes se mueven y por tanto son capaces de desplazar un mayor número de personas. La línea 4 es una línea que necesitaba llevar a cabo esta remodelación completa, y yo creo que a pesar de los perjuicios que en ocasiones se producen consecuencia de los cierres pues, derivados de las obras, son siempre necesarias porque los beneficios a posteriori son siempre superiores.
Avenida América, ahora mismo tampoco grandes problemas de tráfico en este enclave, ¿no? Y hasta decíamos, hasta 4 autobuses suelen coincidir en esta misma parada.
Sí, aquí no hay, ahora mismo hay plena normalidad tanto de atasco de tráfico como de los autobuses, y esperemos que vaya así a lo largo de las próximas semanas.
Muchísimas gracias a Borja Caravante, delegado de movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, que se ha desplazado hasta este punto, conoce además muy bien el funcionamiento de Metro de Madrid. Gracias. Como decíamos, Eli, tranquilidad ahora mismo en estas paradas de los autobuses. No hay esperas, 0 grados de temperatura marca la marquesina, pero como se sale del metro y nos subimos al interior del autobús, pues las quejas han disminuido.
Bueno, pues no te quedes por ahí mucho rato y vente para acá, porque te tienes que someter con nosotros a ese examen sobre los años de la EGB que vamos a hacer aquí en directo en Buenos Días Madrid.
Sí, Eli, nos vemos dentro de un ratito. Voy para allá, para Ciudad de la Imagen.
Perfecto.
Y nos encontramos.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y en Buenos Días Madrid llega el momento de plantear nuestra pregunta del mundo. Se divide en dos mitades. Yo y Clara Esteban está descubriendo un mundo en torno a la familia real británica.
Bueno, reconozco que como no leo, soy una indocumentada en lo que a la prensa rosa se refiere, sí. Y
cultura
las noticias
indigna
relativas a la realeza, pues sí, tienen reflejo en la prensa rosa principalmente.
Bueno, bueno, bueno. no, porque hombre, no te lees sí. el Times ni, sí. ni te lees
hombre,
el,
ya, el de fin, Sun, de Sun, o de Mirror,
claro,
o de,
exactamente.
Sí, sí, ya, es verdad, la prensa británica tampoco la leo
no la
a diario, yeah. A diario. De vez en cuando la leo, pero a diario reconozco que no. Bueno, el caso es que estoy descubriendo efectivamente todos los detalles sobre esta unión Harry-Meghan y lo que ha venido después.
El Brexit.
Eso es. Queríamos esperar a esa reunión que se ha producido prudentemente, que se produjo ayer, y a las conclusiones de la reina Isabel II, que ha escrito esa misiva: hoy mi familia se ha reunido para hablar de forma muy constructiva sobre el futuro de mi nieto y su familia. Les apoyamos, aunque nos hubiera gustado que siguieran siendo miembros de la familia real, pero respetamos, etcétera, etcétera. Ya lo conocemos todo. Y se nos ha ocurrido preguntar a nuestros oyentes qué les parece esto de pertenecer a la realeza. Si contrae más derechos que deberes, si compensa, si esta valoración que han hecho Meghan y Harry de desvincularse de la casa real, que veremos hasta qué punto
se
produce.
Que ha sido Meghan, los británicos están muy enfadados porque creen que Harry... Esto no se oye. Bueno, da igual, no nos van a entender. Harry es un poco calzonazos. Eso piensan los británicos en la última encuesta que han sacado, porque creen que ha sido Meghan la malvada que le lleva a desengancharse de la familia real.
Bueno, a ver, es la parte, es el eslabón más débil, Meghan, obviamente.
Bueno, en este caso parece que no, parece que es que lleva con mano de hierro a Harry.
Bueno, el caso es que sin meternos ahí ya en los debates conyugales, esta es la decisión que han tomado. Ajá. Y la pregunta que trasladamos hoy en nuestra cuenta de Twitter, Buenos Días OM, a nuestros oyentes es la siguiente: ¿crees que pertenecer a la realeza tiene más ventajas o más inconvenientes? Y tenemos dos opciones, pues más ventajas o más inconvenientes. Así de sencillo. Vamos, más claro, el agua.
Más simple lo podemos hacer, claro que sí. Para votar es muy facilito. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, todo seguidito, y ahí está la encuesta.
¿Quieres que te
plantada.
Cuente cómo va la cosa? ¿O lo dejamos para...?
Bueno, cuéntame, si me ha dado tiempo a anunciarlo una vez.
Pues mira, por lo pronto, de momento, nuestros oyentes opinan que han hecho mal. Meghan y Harry han hecho mal y han perdido una cantidad de ventajas que no supera a los inconvenientes.
O sea, que creen que hay más ventajas.
Que hay más ventajas.
Pero bueno, acaban de empezar a votar.
Acaban de empezar a votar, así que es el momento de avivar esta polémica en Buenos Días OM, y podéis sentiros rey, reina, princesa, príncipe por un día y pensar pues cómo sería vuestra existencia perteneciendo a la casa real. Eso es.
Bueno, pues tenéis para votar hasta las 12:30. Nos encanta que lo hagáis, además, así que es muy facilito. Lo dicho, entráis en Twitter, @buenosdiasom, y ahí está la encuesta. ¿Más ventajas o más inconvenientes pertenecer a una casa real? Pues nada, Clara, hasta dentro de un ratillo.
Luego vemos, sí, bueno, hay que concursar, ¿no?
Ah, bueno, que tienes que concursar,
hombre,
también.
Vamos, me he estado preparando. Pues mira, tengo un montón de... Es que luego pensando, digo, podría haber traído aquello, lo otro. Te traigo una Nancy, que he traído una al azar porque tengo un montón de ellas, las originales, las clásicas,
sí,
bueno, la reedición, pero con el molde original de mi época, de los años 80. He traído unos Fraggle. Sí.
¡Ay, qué bonito! Me acuerdo yo, la montaña de basura y todo aquello.
He traído un par de cubos de Rubik, porque en mi casa hay muchos.
¿Ah,
nadie sabe hacerlos, pero tenemos muchos. Pero he traído de los cuadraditos, porque luego tengo unos piramidales, etcétera.
Pero eso ya son del siglo
XXI. Sí, eso ya no es de época. No es de época. Y no recuerdo, creo que eso es todo.
Bueno, en ese equipo nos venimos arriba. O sea, tú dices, un día, ¿podríamos traer alguna cosilla para que se nos vea por el streaming, como... un corcho, que hemos tenido que montar un almacén porque nos hemos venido arriba, la gente empezaba a traer cosas y esto se va a convertir en un bazar a partir de las 11 de la mañana.
Y
pero
no
bueno.
Traigo la calcomanía de la abeja maya, porque bueno, ya te lo contará Belén Almonacid lo que nos ha pasado, ¿eh?
Sí, porque Belén ha traído unas calcomanías
de
estas que se ponían con saliva, ¿no?
Bueno, con saliva.
Perdona,
bueno, nosotros hemos ido
se ponía con agua, pero todos la poníamos con saliva. Venga, mira Ceballos, ¿cómo está diciendo, verdad, Ceballos?
Hacías piscinita,
perdona,
¿verdad? Y luego
en aquella época chupábamos los sellos de correo, las
las pilas,
se chupaba
los
todo.
Sobres, las calcomanías, chupábamos todo.
El mercurio, las bolitas de mercurio,
todo,
del termómetro,
todo. Aquí
todo,
estamos,
todo.
Inmunizados. Generación...
o muertos. Una de dos.
La EGB, de la EGB hablamos de todo,
bueno,
un ratito.
Bueno, pues que te lo cuente Belén,
¿qué ha pasado?
Que eran suyas las calcomanías, que las ha guardado décadas,
pasado,
décadas,
muerto.
Que te cuente lo que ha ocurrido.
Bueno, porque me lo cuente luego. Hasta luego, vete a empollar, que te caerá una pregunta.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este miércoles, desde las 6:30, cerramos la jornada en segunda. Desde Santo Domingo, Alcorcón Numancia. Y desde Vallecas, Rayo Vallecano Lugo. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duc, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Los martes recibimos ya en Buenos Días Madrid a Ricardo Gutiérrez, que es portavoz de la Policía Nacional y es nuestro poli de cercanías. Nos hemos apropiado de él hace ya una temporada y todos los martes viene a hablarnos de algo interesante. Ricardo, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
En este caso, claro, es que siempre tenemos que hablar de cosas medio malas o malas enteras, ¿no? En este caso, fíjate, nos queríamos fijar en los secuestros express falsos, porque se están dando bastantes casos, ¿verdad?
Sí, tenemos de vez en cuando, pues sobre todo, pues oleadas de llamadas, normalmente que se suelen hacer desde el extranjero, con connivencia de alguno que se encuentra aquí en territorio nacional. Y bueno, concretamente el año pasado tuvimos 130 hechos de este tipo. Por todo territorio nacional. 107 se pusieron denuncias y luego pues conseguimos en dos ocasiones recuperar ese dinero que habían llegado a pagar.
Creo que ha habido llamadas que se han hecho extorsionando y alertando de que tenían secuestrado a tu hijo, a tu hija, a tu mujer, a quien sea, desde cárceles chilenas incluso.
Sí, nosotros tenemos constatado, normalmente como comentábamos, se suelen hacer desde el extranjero, de países iberoamericanos, y en alguna ocasión se ha llegado a hacer desde algún centro penitenciario de Chile, y se aprovechan de esa angustia que generan, porque
hombre,
además
claro,
lo hacen de una forma pues que induce a error, porque ponen ponen voces de fondo de angustiosas, de gritos incluso, y nos pueden hacer pues bueno, pues que lleguemos a preocuparnos y a intentar pagar ese rescate.
Bueno, luego hablaremos más detenidamente de este asunto, pero claro, son llamadas porque tú dices, bueno, y estos señores que viven en el extranjero, que no me conocen de nada, que han marcado, supone, un número de teléfono al azar porque saben que tengo un hijo o tengo una hija. No lo saben.
Claro, no lo saben. Lo que pasa es que normalmente cogen teléfonos al azar, marcan teléfonos al azar, y bueno, a lo mejor de 10 intentos que llames que tengo a tu hijo y pues recibes la llamada y dices, pues yo no tengo ningún hijo. Pero claro, en algún caso siempre tienen ese acierto, ¿no? De que efectivamente están llamando a una casa que tienen un hijo.
Pues mucha gente dice, bueno, estas son cosas que tampoco pasarán tantas. Bueno, pues mira, Ricardo, te voy a presentar a ti y a los oyentes de Buenos Días Madrid, a María. María está al otro lado del teléfono. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Usted fue víctima de uno de estos secuestros express falsos, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ¿cuándo ocurrió, María?
El pasado jueves, el día 9 de enero.
El día 9 de enero. Usted, me imagino que estaba en su casa tranquilamente y de pronto suena el teléfono. ¿Y qué ocurre a partir de ese momento?
Pues sonó el fijo y entonces se oyó una voz de mujer, como muy atacada, como llorando y diciendo que me están atracando. Y entonces yo, inmediatamente pensé que era mi hija a la que le estaba pasando. Le digo, pero ¿dónde estás? Que voy a buscarte. Y automáticamente cambió el teléfono de persona y se puso un hombre que empezó a amenazarme, diciéndome que o le daba 10.000 euros o que tenía a mi hija con un cuchillo en el cuello y que le daba 10.000 euros o la mataba. Luego ya bajó un poco el tono y dijo que me iba a mandar un dedo cortado para que viera que era cierto.
¡Qué barbaridad! El acento de la persona esta que habló con usted, que supongo que era un nombre...
Sudamericano.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
Y entonces le exigía que fuese usted al banco. ¿Qué era, por la mañana o por la tarde?
No, era por la tarde, era a las 6:45 de la tarde. Entonces yo le dije que claro, que efectivamente, que como estaba loco, que yo no podía tener ese dinero de ninguna manera en mi casa y que aparte que yo era una persona mayor y que no disponía de ese dinero. Entonces dijo que cuánto podía conseguir en el banco.
Sí.
Y claro, yo le dije, pues bueno, con la tarjeta de crédito puedo sacar hasta 600 euros. No, porque tienen que ser 1.000. Digo, yo más de 600 no puedo sacar. Total, que entonces ya me dice, bueno, pues me cambió automáticamente. Dice, bueno, le voy a dar un... dime el número del móvil y voy a llamar al móvil para tal, para darle instrucciones. Entonces, fue lo que... claro, el tema es que en ese momento no reaccionas ni piensas.
Ya.
Ese es el problema con lo que juegan.
Claro.
Entonces,
porque usted tiene una hija, claro.
Efectivamente. Porque si no, pues claro, automáticamente le cuelgo, claro. Pero el problema era ese.
Ya.
Y que además que a esas horas, pues más o menos yo sé que mi hija está fuera de casa.
Ya. Yo me imagino su angustia, María, de verdad.
Sí,
porque
bueno,
uno está tranquilamente en casa y de pronto le llaman al teléfono y le dicen que han secuestrado a su hija y que tiene que dar una cantidad importante de dinero. En este caso hablamos de 10.000 euros. Y claro, yo me imagino, en fin, para que le hubiese dado usted algo. Bueno, sale usted de casa y va al cajero automático, ¿no?
Sí, el tema es que fue que, pues bueno, yo iba hacia el cajero de mi banco.
Sí.
Y a mitad de camino me dijo que no, que hacía cajero no, que buscara otro. Se conoce que habían tenido alguna experiencia de que ya les habían hecho, pues eso, que les habían localizado, haciendo lo que fuera, y entonces me hizo cambiar de cajero. Y bueno, pues fui a otro cajero y ya ahí pues saqué lo que, pues eso, los 600 euros. Todo este tiempo, mientras tanto, me tenía con el teléfono móvil, con el altavoz en alto, para estar, y continuamente, pues, cuando el tema parecía que se calmaba, volvía a amenazarme más fuerte, o sea, esto para que no pudiera reaccionar en ningún momento pensando otra cosa más que eso. Y bueno, saqué el dinero, y entonces cuando ya lo tenía, me dijo que fuera a una oficina de correos, para ponerle y que allí cuando llegara a la oficina que me habían dicho, ya me darían instrucciones de lo que tenía que hacer. Pues bueno, me fui hacia la oficina y eso, ahí en ese momento fue cuando la verdad es que pasé más miedo porque pensé que, claro, que al mandarme a un sitio determinado ellos es cuando me iban a poder estar vigilando totalmente.
Claro.
Yo hasta ese momento pensaba que bueno, que sí, pero no sabía cómo estaban haciéndolo. Pero claro, ya al mandarte ellos a un sitio es cuando piensas que te están controlando totalmente.
Claro. Claro.
Entonces,
¿y las instrucciones eran enviar el dinero a una dirección determinada, me imagino, o ingresarlo en una cuenta o en un...?
Te hacen mandarlo a través de la Western Union.
Ah, ya. Ya.
Sí, incluso me dieron el nombre, que si quieres que te lo diga al nombre de la persona que hay que mandarlo, pues si acaso alguien le sirve.
Sí, claro que
también
sí.
También de referencia.
Sí.
Pues mira, el nombre a la persona que hay que mandarlo es Susana Inés,
sí,
Román Ferreira.
Sí, entonces...
En Santiago de Chile.
Ferreira, a usted le dicen, tiene usted que mandar por Western Union el dinero a nombre de Susana Inés Román Ferreira. Y usted, claro, lo hace, evidentemente.
Claro, sí, lo haces, claro, lo haces. Claro, además, en la oficina de correos, pues claro, son unas horas que había mucha gente recogiendo paquetes, haciendo envío, y todo ese tiempo, o sea, ahí sí ya me dijo, dice, no, todo esto con el teléfono puesto,
sí,
con lo cual ahí el miedo es que alguien hubiera la oficina de correos controlándote.
Claro.
Porque
claro,
si no hubiera sido a lo mejor el momento,
sí,
ya estás más tranquilo y puedes reaccionar. Pero claro, el miedo que tienes ahí es que te estén vigilando en ese momento.
Claro que sí. María, por último, ¿cuándo se da cuenta usted de que esto es ha sido una estafa?
Bueno, pues me di cuenta, ya le di todo, el envío, le di los datos y cuando iba de camino... Pues se me encendió el móvil y saltó un mensaje de mi hijo.
Ya. Yeah.
Que decía que no me preocupara, que no te preocupes, que está conmigo.
Sí.
O sea, vamos,
la hermana,
que mi hermano está,
sí,
conmigo.
Sí, sí, sí.
Y entonces ya a partir de ahí yo cambié totalmente.
Sí.
Claro, ya yo seguí como si siguiera con él, o sea, como si siguiera el tema, y me fui, que dice que estaban en la comisaría denunciándolo, y me fui hasta la comisaría de policía.
Muy bien.
Y allí ya claro, estaban todos y tal, pero no nos dio tiempo, ya estuvimos allí, fuimos ahí, no nos dio tiempo a recuperar el dinero.
Ya. Bueno, de lo malo, malo, María, ha sido un
susto, un mal rato
y 500 euros.
Bueno, en la compañía de seguros fuimos a hacerlo y nos han tratado bastante mal también, ¿eh?
Ya, bueno, pues, en fin.
Como una compañía de seguros.
Sí, no suele haber una buena, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, María?
Efectivamente, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno. Se da por bien empleado el mal rato,
pues,
a cambio de que su hija esté en perfecto estado. Pero bueno, que le agradezco muchísimo, María, que haya estado con nosotros, porque es un ejemplo clarísimo de que estas cosas pasan,
sí,
y
sí,
de que uno pica, a pesar de que uno siempre pensamos que somos más listos que los demás. Y a mí me pasa, no me pasa. Pues sí, te pasa, porque
sí, te pasa.
El miedo es libre. Muchísimas gracias, María.
Hasta luego.
Pero, Ricardo, más claro imposible, nos lo ha explicado fenomenalmente bien una persona que ha sido víctima. Que nadie piense que es que son cosas
que contamos
por la radio y que le ha pasado a no sé quién que conocía no sé cuántos. A María le ha pasado.
Lo ha explicado perfectamente y es que es el modus operandi perfecto, es el que hacen ellos siempre para estas ocasiones. Incluso lo que comentaba María de vete a tal sitio y luego la mandan a otro, y muchas veces incluso dice, oye, mira, que ahora mismo en ese sitio nos están vigilando, vaya usted a otra sucursal, porque así tenemos esa sensación, ese miedo de que es verdad, de que nos están vigilando, de que nos están controlando, y nos meten mucho más en ese teatro que montan para cometer este delito.
Bueno, María actuó bien, quiero decir, en el sentido de que una vez que sale de esa oficina de correos y sabe que su hija está va corriendo a denunciarlo, que es lo primero que hay que hacer.
Sí, tenemos que denunciarlo, aportar ese número de teléfono desde el que nos han llamado, todos los datos posibles. Es verdad, este nombre que comentaba, ¿no? A nombre de quién se tenía que hacer la transacción, pues evidentemente son nombres ficticios que ellos se inventan. Pero bueno, todos los datos que se puedan recopilar es importantísimo para nosotros. Lo que sí que tenemos que recomendar es que se desconfíe de ese tipo de llamadas, sobre todo de esos determinados prefijos que suelen llamar desde el extranjero, si no esperamos una llamada de ni tenemos ningún familiar, ni amigo, ni conocido en el extranjero, que desconfiemos
mejor
de atender
no
esas llamadas, que por algún otro medio, mientras nos están comunicando eso, que podamos tener la precaución o la previsión de llamar a ese familiar que nos dice, o mandarle un mensaje de oye, estás bien, que no, me está pasando esto.
Por lo visto, María lo intentó, pero su hija no estaba en ese momento. Pues no sé,
se dieron todas las circunstancias.
Hijos, claro, y no cogía el teléfono.
Pero bueno, que
claro,
tenemos que ser conscientes de que en España no tenemos este tipo de secuestros, que por fortuna que vivimos en un país seguro en ese sentido, que hay que estar tranquilo, que desconfiemos siempre, que recibamos ese tipo de llamada, y que bueno, aunque es complicado, ¿no?, pero hay que tratar de mantener la calma y del modo que sea, pues tratar de avisarnos. Luego, por ejemplo, pues si nuestro familiar no nos está cogiendo ese teléfono para cerciorarnos de nosotros de que está bien, podemos incluso llamar por otra línea que tengamos al 091 o a través de la aplicación, por ejemplo, que tenemos de Alert Cops, que simplemente es poner un mensaje si no queremos estar llamando por teléfono para que no nos escuche esa otra persona. En fin, que tenemos que estar atentos y prevenidos.
Claro, lo que pasa es que, Ricardo, el miedo es libre.
Sí,
lo repito. Entonces, claro, si te dicen no llame a la policía, esto lo hemos visto mucho además en películas.
Muchísimo.
Pues nos da miedo llamar a la policía, por si acaso.
Y sobre todo que esté tranquila, que desde que, bueno, que no se sienta mal por haber sido víctima de este delito, porque le puede ocurrir a cualquiera.
A cualquiera. Lo único, ya lo
es
creo.
Tomar esas medidas de precaución, que no se siente mal, que vengan a denunciar si ocurre cualquier tipo de este suceso. Hagan el pago, no hagan el pago, porque es muy importante para nosotros, aunque no pique la víctima, tener constancia de esos teléfonos de donde llaman.
Se pueden tomar nota del teléfono, desde luego, claro.
Efectivamente, es complicado para nosotros este tipo de investigaciones, ya que se hacen normalmente desde otros países, pero bueno, los mecanismos que tenemos a día de hoy de cooperación policial internacional pues están dando bastante buen resultado.
Bueno, ha habido dos sucesos violentos en las últimas horas, una muerte violenta de una mujer china en Parla, ¿no?
Efectivamente, acaba de comenzar la investigación, fue durante la madrugada de hoy y un viandante pues encontró el cuerpo de esta mujer que presentaba una herida por arma blanca a la altura del corazón, parece ser, y bueno, pues los propios policías la tuvieron que trasladar a un centro hospitalario, pero no consiguieron que llegara con vida.
Bueno, también hubo una muerte, lo que llevamos de años, que llevamos muy poquito de año, pero ha habido algún suceso importante. Un hombre de 43 años apuñalado en la calle en Madrid. Luego está ese tremendo suceso que han vivido dos compañeros tuyos, Ricardo, que fueron agredidos por un energúmeno con un cuchillo que hirió a tus dos compañeros, tuvieron que abatirlo.
Sí, la verdad que al principio pues fue un susto muy grande porque pensábamos que estaban muy graves y luego por fortuna pues bueno, han sido dados de alta. Es verdad que las secuelas físicas pues todavía están ahí, evidentemente. Hombre. no pueden ni trabajar y bueno, están un poquito tocados incluso de ánimo, porque bueno, pues disparar a alguien pues tampoco es para todo el buen gusto, aunque sea en legítima defensa.
Hombre, y tan legítima defensa, es decir, primero el agresor los apuñaló a ellos y después, bueno, pues tuvieron que defenderse.
Y la fortuna de que llegaron, si no podríamos estar hablando de alguna otra tragedia con quien había en ese domicilio.
Oye, Ricardo, ¿tú fuiste a la EGB?
Yo fui a la EGB.
Tú te tocó. Te lo digo porque hoy vamos a hablar, a partir de las 11 algo, vamos a hablar de la EGB. Vamos a enseñar un montón de objetos que hemos traído. Y mira lo que ha traído Belén Almonacid. A ver, ¿dónde está la cámara del streaming? Ahí mismo. Esto que estoy enseñando es un carné de policía infantil.
Efectivamente.
Es pedido a la edad de... cuando Belén tenía 12 años.
Sí, sí.
Le hicieron policía infantil honorífica.
Fíjate, ¿qué te parece? Fíjate. Lo seguimos haciendo cuando vamos a las visitas a los colegios. Nuestros compañeros de participación ciudadana, lógicamente, tienen un perfil mucho más moderno de diseño. Pero el espíritu es el mismo, es acercarnos a los niños, como hemos hablado aquí alguna vez.
Bueno, me encanta porque tiene consejos. Rechazar siempre la invitación de desconocidos a subir en un coche. Si estás solo en casa, no abras la puerta, no facilites datos sobre tus familiares y cuidado con los objetos extraños que puedas encontrar abandonados. Ahora estamos hablando de una época en la que todavía el terrorismo de ETA dejaba por ahí mochilas con explosivos y demás. Quiero decir que incluso las recomendaciones habrán cambiado, ¿no?
Sí, las recomendaciones
no había internet,
han cambiado porque ahora
no había,
pues, les aconsejamos también pues, bueno, de los riesgos que podemos encontrar en las redes sociales y demás. Pero el espíritu sigue siendo el mismo.
Pues aquí lo están viendo. Carné de policía infantil de hace, no sé, porque Belén años tiene un cerro. No sé, tenía 12 entonces. Ricardo Gutiérrez.
De los 80.
Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Miguel Aguado, muy buenas.
Muy buenas.
Tú también fuiste a la EGB, claro.
Hombre, claro, hoy es un día de añoranza, pero yo tengo un montón de cosas también de la EGB.
Ay, mira, que no traer... Bueno, es que no caben ya. Hemos traído tanta cosa.
He visto un montón y se me han saltado las lágrimas.
¿Verdad que sí?
Oh. Había un montón de cintas de cassette, que eso ya muchos no saben ni qué son.
Bueno, perdona, ha traído, no sé qué, una cinta de cassette del grupo Asfalto cantando por los Beatles.
Toma,
que eso no tiene desperdicio, de verdad. Y hemos traído de todas. Hay un busca y bueno, enseguida vamos a enseñar todos los objetos. Por porque nos podéis ver, os recuerdo, por streaming, si entráis en onomadrid.es, ahí nos veis. Queda antes también hablar de otro tema tremendo, que son los incendios de Australia. De eso vamos a hablar hoy, ¿no, Miguel?
Sí, sí, y además vamos a ver cuáles son las causas.
Eso que estamos escuchando es el ruido del fuego en Australia. Bueno, estamos hablando de miles de millones de animales muertos, de 28 personas que han perdido la vida, entre ellas varios bomberos, de una extensión quemada que es prácticamente el tamaño que tiene Hungría, en fin, un absoluto desastre ecológico y humano. Hablamos de ello con Miguel Aguado y muchas más cosas después de las noticias.